Me alegro de saludarle, ¿eh? Me alegro de tenerle aquí en los estudios de esta casa, que es su casa, la radio líder del norte de Tenerife. Hace nada entrevistábamos, usted estaba gestionando algunas cosas, pero también prestando atención a las palabras de Enrique Arriaga, el vicepresidente. Obviamente hemos entrado en un periodo en estos 15 días, ya llevamos tiempo con una isla, la nuestra, sufriendo día tras otro los embates de esta pandemia, embates en el aspecto sanitario, en el aspecto social, en el aspecto económico. Los alcaldes están todos los días desbordados por este monotema que influye directamente en otras cuestiones del día a día. Bueno, los empresarios dicen que esta es la estocada definitiva para grandes, numerosos comercios, numerosos bares, restaurantes repartidos por la totalidad de la isla, ¿no? Reclaman ayudas, hay que recibir ayudas cuanto antes, porque si no, algunos empresarios hablan de que en 15 días se pueden destruir entre 5.000 y 7.000 puestos de trabajo. Sería una sangría verdaderamente. ¿Cómo ha recibido el alcalde estas medidas de restricción? ¿Y cuál es la impresión que tiene el alcalde de lo que está pasando ahora mismo, Nico?
Vamos a ver, empezando por lo último, la situación el lunes, como casi todo principio de semana, ha sido un repaso con el director de la zona básica de salud y, bueno, el lunes es un momento en que él puede dar por actualizado cuáles son los datos y teníamos en torno a 28 o 29 casos activos, ¿no? Luego, la situación se mantiene en la dinámica, digamos, de los últimos dos tiempos, ¿no? Y sabiendo en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Bueno, ¿cómo se recibe? Yo vengo insistiendo desde el mes de agosto más o menos que casi estábamos en una situación de confinamiento, ¿no?
Sí.
Por las limitaciones que suponía y que había que, bueno, seguir avanzando, caminando, sobre todo generando, ayudando a que se genere actividad económica, ¿no? Ilusión y también en el mundo profesional y que haya consumo, ¿no? Es fundamental. Claro, ¿cómo recibimos estas medidas? Pues yo creo que es un desacierto más por parte del gobierno. Primero,
un desacierto, sí, ha dicho usted.
Hasta ahora yo no sé, creo que no se ha publicado las medidas.
No, de momento no, creo que no, en el BOC no ha aparecido.
Las medidas que anunció, creo que fue el Consejo de Gobierno Extraordinario, fue el miércoles,
sí,
en la tarde.
Sí, sí.
Y todos esperábamos que el jueves se publicara, ¿no?
Están redactando ese texto que tiene que ser
hoy viernes, ayer, pues digo, bueno, estarán matizando.
Sí.
Ayer no se publicaba, hoy tampoco, que yo sepa. Estoy
A mí me llegó la información de que será mañana sábado.
Bueno, cuando es que no sabemos, porque se ha anunciado que a partir de las 12 de la noche empezaban las medidas, ¿no?
Sí, con lo cual tendría que publicarse hoy.
Yo entiendo que es lo lógico. Además, yo lo he venido insistiendo dentro del ámbito de la FECAM para que que el gobierno tuviera mayor previsión, que al inicio de la semana se puede convocar un consejo extraordinario, dictar las normas, anunciarlas, tener su rueda de prensa, su comparecencia y al día siguiente inmediatamente publicarla, ¿no? Por eso digo que es un desacierto más, porque tiempo ha habido de planificar lo que podía pasar, porque tienen los datos, ¿no? Mira, bueno, los alcaldes, pues no tenemos la información, ¿no? Ellos sí tienen la información porque conocen la isla y la evolución de todas las islas. Nosotros estamos atentos principalmente a lo que es la evolución de los casos en nuestro municipio, pero no dictamos normas, ¿no? Y tienen una capacidad, yo creo que entre comillas o sin comillas, legislativa, pues, amparándose en la declaración del estado de alarma en el que estamos, ¿no? Por lo tanto, tienen capacidad normativa y tienen posibilidades de planificar y prever lo que puede y debe ser. Lo que no tiene sentido es que nos coloquen en un paso más de una situación de casi total confinamiento en este periodo, sin haberlo previsto, diseñado, analizado, discutido, visto con las distintas instituciones, entre ellas con los ayuntamientos, ¿no? Porque se dicta una norma y se dice, no, ustedes además tienen que sacar la policía a la calle, y todos los alcaldes le decimos, pero si no tenemos policía, ¿cómo se puede dictar? Me parece un poco honesto dictar normas y dejándonos solos sabiendo que no tenemos capacidad de respuesta, porque la situación que pueda tener el caso de ICO con un número limitado de policías es un caso que se repite. Yo escuchaba el otro día, bueno, nos hemos escuchado, por eso además soy parte de la Comisión de Seguridad de la FECA. La reivindicación de los ayuntamientos es precisamente que se avance en sacar adelante concursos y que se flexibilicen las exigencias que se están poniendo incluso por el gobierno para sacar adelante esos concursos en cuanto a la obtención de las plazas de policía, ¿no?
Claro.
Entonces, todo eso debió planificarse lo que es este momento que podía pasar, y lo que no tiene sentido es, a día de hoy, yo no sé, realmente sé el anuncio de una posible, una comunicación es lo que hemos tenido a la vista. Una comunicación de una comparecencia, y hemos escuchado también la comparecencia del presidente, pero no es la primera vez que se producen cambios desde lo anunciado. Incluso el propio presidente del gobierno de España o los ministros anunciaban una cosa y luego resulta que lo que salía en el boletín era otra cosa distinta, matizada,
¿qué es lo que cuenta?
Ampliada y tal. Y claro,
¿qué es lo que cuenta?
Esa es la norma, ¿no?
Claro.
Entonces, tú me preguntas, pues bueno, con desesperado, una situación de incertidumbre, porque la gente está preocupada, la gente te llama, empresarios, profesionales, la restauración, y estamos caminando con un anuncio, pero sin saber cuál es la norma que ya tenía que estar publicada. Y sobre todo, cuando se dictan situaciones de este tipo, sabiendo que a muchos de los bares, restaurantes, lo colocan en una situación casi de cierre, ¿no? Porque, bueno, por parte del ayuntamiento, el caso ICO, buscaremos la fórmula como hemos hecho, si hay que dictar un bando, favorecer que la gente ocupe la vía, el espacio público, ya lo hicimos en el momento de la desescalada, cuando se empezaron a abrir los bares, los restaurantes. Pero claro, la situación es la que es, se viene encima ya y todavía ni siquiera conocemos la norma, ¿no? Entonces, bueno, una medida de este tipo casi necesita llevar una serie de un paquete de medidas para que los profesionales, los autónomos, el caso de la restauración precisamente, es decir, ajá, es verdad que en el ámbito local lo que son los comercios y tal, pues siguen funcionando, obviamente, pero claro, el gran problema son la restauración, que están diciendo que no pueden realizar la actividad en el interior.
Correcto.
Que en el exterior se reducen las terrazas al 50% y que incluso, por lo anunciado, solamente pueden sentarse los conviventes y a un máximo de 4, ¿no? Por lo menos eso es lo que se ha anunciado. Entonces, o lo aclaran, o lo desarrollan, o lo cambian. No lo sabemos si eso va a suceder, si finalmente lo anunciado va a ser, pero si es así, si solamente pueden sentarse los conviventes, imagínate, ¿no? Es casi un cierre de los establecimientos. La gente está, sé que, buscando, y ayudaremos, como hicimos la otra vez en el momento de la desescalada,
para
crear algún tipo de... No, en el caso de esto, de que la gente se está buscando la fórmula de comida para llevar.
Sí, sí,
bueno,
sí,
pues,
sí. Esa es la solución que hay.
Los ayuntamientos ayudaremos en este tipo de medidas, es decir, pues bueno, el Facebook, publicidad, todo eso, ayudar a colocar elementos para que puedan ocupar espacio público y puedan poner unas mesas, pues, por ejemplo, pero tiene que partirse del hecho de que este tipo de medidas debió y necesita llevar aparejada una serie de medidas económicas por parte de quien las tiene, la capacidad, que es el gobierno de Canarias, y tanto está hablando de un... Lo han llamado como el de la remontada, ¿no?
Sí, el presupuesto de la remontada. Así,
bueno, pues...
que yo no creo que sea el presupuesto de la remontada.
Comentario de empresarios diciendo, no, es que la inmediatez ya... y tenía que haberse previsto para allá, ¿no? Y claro, una vez más nos encontramos los concejales, los alcaldes, los ayuntamientos a los pies de los caballos con la teniendo que aplicar medidas que vienen determinadas, impuestas, que no han sido consensuadas. Es complicado, ¿no? Así que, bueno, intentaremos ayudar en todo lo que podamos para que la gente pueda seguir realizando su actividad, ¿no? Sabiendo que va a ser complejo, ¿no?
Hace poca fecha se llevó a cabo en el auditorio Adán Martín, si no recuerdo mal, lo que algunos medios tildaron como gran cumbre. Cabildo y 31 alcaldes, fueron los 31 alcaldes, confirmó el presidente del Cabildo en esta emisora, asistieron los 31 alcaldes. El presidente del Cabildo mostró una profundísima satisfacción por el resultado de esa reunión. Y yo le pregunto a uno de los alcaldes más destacados del norte de Tenerife, ¿qué conclusión sacó de esa reunión? Si tomó nota, porque se caracteriza por tomar nota de todo lo que cree que es interesante. ¿Sirvió para algo esa reunión?
Yo me quedé planchado.
Te lo digo, ¿se quedó usted planchado?
Sí, sí, bueno, porque pensé que ese no... Es decir, no lo entiendo, ¿no? Porque si el gobierno cerraba un documento y tenía un consejo de gobierno, yo creo que ya se sabía lo que se iba a hacer. A mí me resulta difícil creer que el miércoles, que fue la reunión el miércoles, no,
sí, el martes,
no se supiera lo que se iba a llevar al Consejo de Gobierno el miércoles, ¿no? Pero no se nos contó allí. Que yo sepa, yo no creo haber escuchado hasta un sitio donde se nos decían las medidas, ¿no? Había un planteamiento, hubo preguntas, posicionamiento del alcalde, pero diciendo en esto mismo que estoy yo contando, que nos han dejado a los pies de los caballos, que no se cuenta con nosotros, que se dictan normas para que la hagamos cumplir, pero que no tenemos medios, ¿no? Y eso tiene que tenerse en cuenta a la hora de dictar las normas, ¿no? Se plantearon cosas por los distintos compañeros, pero no se debatió las medidas a adoptar. Si había un posicionamiento del presidente del Cabildo, en el sentido decía que la isla era un todo y que no cabían pues establecer pues limitaciones por territoriales o por ámbitos o por localidades, ¿no? Pero nada más, hubo un debate, un cambio de impresiones, pero las medidas que yo sepa no se discutieron. Y yo entiendo que ya estaban determinadas. Cuando se lleva algo al Consejo de Gobierno, una norma con mucha letra o con casillas, porque es la técnica que están utilizando a día de hoy, que produce además mucha confusión, ¿no?
Ajá.
Hombre, ¿ves que
editan normas? ¿Por qué la confusión?
Hombre, porque te ponen una especie de casillas donde dice, está prohibido aglomerado, entonces ahí interpretar. A veces lo que de forma telegráfica se pone es complicado porque muchas cosas son contradictorias, ¿no?
Vale.
Entonces, bueno, la letra también determina. Es bueno establecer un gráfico, seguramente en la norma, pero la letra ayuda luego que lo que se interprete sea conforme a lo que se pretende recoger en la redacción, ¿no? Entonces, bueno, esa dinámica, yo creo que, no lo sé, la impresión de otros compañeros, con algunos que pude hablar, pues también se quedaron con mucha incertidumbre, ¿no? Se contó, se vio, no se había producido la reunión, todo el mundo dijo, bueno, debió haberse convocado los alcaldes antes, pero no debatimos las medidas que íbamos a adoptar, digo, por si a lo mejor la población dice, no, ya los alcaldes eran conocedores y esto está consensuado, que yo sepa, ¿no? Esto no se ha discutido, las medidas, ¿no?
¿Ustedes salieron de esa reunión?
Yo no puedo hablar.
Pero usted estaba escuchando al presidente del Cabildo Insular de Tenerife. El presidente en ningún momento planteó qué tipos de medidas teníamos que tomar en la isla de Tenerife.
No, el presidente del Cabildo sí decía que no estaba de acuerdo con el hecho de que se cerrara Tenerife.
Eso lo dejó claro 24 horas antes
pero
aquí en esta casa.
Entiendo que habrá contado, lo que se dijo allí es lo que luego contó en la rueda, ¿no? Porque fue una reunión previa. De cortesía, entiendo yo, para contar a los alcaldes que...
¿Pero estamos para reunión de cortesía ahora mismo?
En la situación en la que estábamos, pero yo no tengo conciencia de haber participado en una mesa de trabajo, de debate, para determinar las medidas, ¿no?
Para porque eso si llamo convocan, yo a los 31 alcaldes.
Claro, porque si no lo podíamos haber hecho por videoconferencia.
Efectivamente, y perder una horita, es decir, pero una reunión de
cortesía...
No, perder
no, porque no es perder, pero sí que incluso lo hicimos, teníamos una asamblea de la FECAN, general, que estaba ya prevista hace tiempo y todos...
¿La FECAN ha podido hacer algo
y
más?
Y todos tuvimos que correr, ¿no?
Claro, pero ¿la FECAN ha podido hacer algo más
en
todo esto?
Vamos, la FECAN somos los alcaldes y los alcaldes hacemos todo lo que podemos y más y nos estamos desviviendo para poder ayudar a los vecinos, ¿no? Pero nosotros no dictamos las normas. Se debe contar más con la FECAN, ¿no? Se debe contar más con el poder local y es una reivindicación que una vez más pongo de manifiesto, ¿no? Es decir...
O sea, Cabildo y Gobierno de Canarias deberían contar más con la FECAN.
Hombre, yo por lo menos con la, mi opinión...
Yo que creo en el municipalismo...
Mi opinión es, porque sí que hay reuniones con, pero yo hablo con el poder local, ¿no? Porque sé que hay reuniones y además yo participo en algunas reuniones, comisiones, pero este tipo de medidas tan importantes que tienen que implantarse y que se pide que sean los ayuntamientos, los alcaldes, que sin recursos sean los que... lleven a cabo toda la cuestión, pues tiene que ser contando al menos con las personas que van a ejecutar, se supone o pretende que se ejecuten estas medidas, ¿no?
Usted lo ha dicho, prácticamente no hay policías, o sea, el municipio de Icod vive la misma realidad que el Puerto de la Cruz, que la Orotava, que otras ciudades, que grandes ciudades, Santa Cruz y La Laguna, que piden Guardia Civil y la UME.
No, mira, ni
presencia,
siquiera...
Presencia de la UME en las calles.
Yo te puedo decir que en la... en la comarca nuestra, dedicó hacia la Isla Baja, muchas veces hay solo una patrulla de la Guardia Civil dedicó hasta Buenavista por la noche, ¿no? Pero esa situación, por lo que me llega, también es de otras comarcas, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, la situación, por eso digo que no estamos siendo honestos en el sentido de que se dictan normas y yo no he visto ningún tipo de refuerzo de seguridad por parte de otras instituciones supramunicipales.
Ya le digo que el alcalde de Santa Cruz y el alcalde de La Laguna están por la labor de exigir más presencia, pero que ellos no tienen estos elementos para decir, pongo a un policía, a un guardia civil. No. Quiero que la UME, que la Unidad Militar de Emergencia esté en la calle y que la Guardia Civil esté en la calle también.
Bueno, ya yo creo recordar que ya los militares estuvieron presentes en la calle en el tiempo de la declaración de estado de alarma.
Pues que vuelvan.
Y que estamos en una declaración de estado de alarma, ¿no? Bueno, lo que yo quiero decir es que las medidas que se adopten tienen que ser teniendo en cuenta la opinión de los alcaldes.
Correcto.
A mí no me consta que se haya tenido, no sé si con la presidenta o de la FECAN. Hay reuniones en las que, es verdad, muchas reuniones, pero este tipo de medidas, que yo sepa, se anunciaron, no, tampoco se anunciaron, se dijeron que se estaba cerrando un posicionamiento, que los técnicos estaban elaborando el documento o la base de las medidas y que el miércoles iba a haber un consejo de gobierno y que se iban a endurecer las medidas. Pero que yo sepa, nada más se dijo. Luego se hablaron de cosas, pues la necesidad de que se entiendan, por ejemplo, un debate y una reivindicación por un sector del municipalismo, que puedan haber funcionarios interinos, uh-huh, policías locales, uh-huh, que, bueno, que se avance en el tema de los concursos, que se dote de posibilidades y que se permita que se puedan, que los ayuntamientos puedan cubrir sus plazas, que las plazas de amortización, pues, bueno, sean más amplias, que se nos permite, que se nos ayude, ¿no? Pero claro, eso es la reivindicación del municipalismo, ¿no? Pero yo no tengo conciencia de haber ido a una reunión en la que nos fueran a contar y poder opinar sobre las medidas que se iban a adoptar. Si es verdad que de forma genérica el presidente del Cabildo dijo que no, lo del cierre, que no se podían adoptar medidas territoriales en el interior del Tenerife, pero entiendo que lo mismo que contó en comparecencia. Yo no la escuché luego, la que hizo, pero entiendo que habrá contado lo que allí se dijo, ¿no?
Alcalde, obviamente en el norte de Tenerife hay localidades con un músculo financiero más fuerte que otras, ¿no? En el caso de Los Realejos, que tiene un músculo financiero más potente que el municipio de Icó de los Vinos, el alcalde realejero Manuel Domínguez convocó con carácter extraordinario y urgente ayer jueves, si no recuerdo mal, a los responsables de comercio, urbanismo, etcétera, etcétera, para emprender medidas, tomar medidas extraordinarias de apoyo al sector de la restauración en Los Realejos. Quiero ser muy concreto, ¿no? Él hoy viernes, el Ayuntamiento de Los Realejos dará a conocer qué tipo de medidas de ayudas concretas va a poder poner encima de la mesa el Ayuntamiento de Los Realejos. Repito, un ayuntamiento con un músculo financiero más potente que el Ayuntamiento de Icó de los Vinos. ¿Usted va a emprender este tipo de reuniones? ¿Va a concretar ayudas como las que es probable que ponga encima de la mesa a partir de hoy el Ayuntamiento de Los Realejos?
Bueno, a ver, no solo tiene más capacidad, más músculo financiero, sino también tiene una estructura técnica funcionarial pues superior a lo que puede ser el Ayuntamiento actual de Icó de los Vinos, ¿no? Yo convoqué desde el lunes, no sé si el lunes o finales de la semana, pero sí tenía convocada y prevista una junta local de seguridad que se celebró pues ayer.
Ayer jueves.
Pensando además que si la reunión era el martes, que el miércoles se publicarían las normas y que el jueves, y dentro de las posibilidades de agenda y de convocatoria, pues celebramos una junta local de seguridad, ¿no? Pero la intención era analizar el documento, la publicación de la norma, pero no pudimos más que analizar la comunicación, el anuncio de lo que podrían ser las medidas, ¿no? Y obviamente sí que vimos y analizamos las medidas, que es retomar lo que ya hicimos en su momento, que lo hice a través de un bando, de favorecer que la gente pudiera ocupar el espacio público de tal forma que pudiéramos ayudar a la restauración, que son los grandes perjudicados en estas nuevas medidas anunciadas y no adoptadas, que no sabemos, ¿no? publicadas, me refiero. Entonces, estamos pendientes, por eso mi queja, mi certidumbre, mi desconcierto, en el sentido de que no se haya publicado todavía la norma. Por lo menos no tengo conciencia, no sé si es que no me ha llegado, pero ya tendríamos que saberlo, tendríamos que saber ayer, ¿no? El día siguiente no se publicó ayer, pero es que tampoco hoy. ¿Y cuándo piensa publicarse? ¿Mañana? Entonces, bueno, en función de eso, está claro que adoptaremos la medida. Están preparados los servicios municipales para si hay que auxiliar de tal forma que frente a las peticiones podamos ayudar a que la gente pueda ocupar espacios donde pueda, pues, tenerse algunas mesas y puedan los que decidan seguir realizando la actividad puedan seguir realizándolo, porque en muchas de las situaciones va a ser complicado que para muchos bares puedan realizar la actividad, precisamente porque no es en barra, no es en el interior y en el exterior no tienen espacio físico para poderlo desarrollar, o no hay espacio público donde puedan hacerlo, ¿no? Por lo tanto, bueno, la queja que manifiesto es que ese tipo de medidas tendrían que haber llevado aparejado toda una serie de medidas económicas que ayuden a la restauración a poder salir para adelante, ¿no? Porque le están imponiendo casi un cierre.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, estamos preparados. Ayer nuevamente revisamos tras la reunión de todo el gobierno y después de oír a la Junta de Gobierno de Seguridad, pues analizamos también las medidas, ¿no? Y de las medidas, pues, publicaremos ahora, pero estábamos pendientes de conocer la publicación, la suspensión de toda la actividad cultural que estaba centrada en lo que es el Teatro Fajardo, actividad cultural que pretendía, bueno, ayudar a lo que es la dinamización del pueblo. Es verdad que en el Teatro Fajardo, con todas las medidas de seguridad, se ha clausurado y cerrado la Plaza América, donde teníamos previsto, donde hay una zona de skate y de encuentros campus con el Club Baloncesto Canarias, de tecnificación, bueno, con la idea de hacer que ese espacio, que ha sido mal utilizado por mucha gente joven, pues se pudiera estar en un marco de ocio controlado, gestionado, y bueno, esa era la ilusión, de que la gente estuviera entretenida, dinamizada, con unas medidas de protocolo, siempre cumpliendo con la normativa, no más de 4 personas en tal caso, en el caso de las actividades, y hemos tenido que cerrar, pues, ese espacio, ¿no? Obviamente por el mal uso y por las medidas que vienen. Están previsto, pues, el cierre de todas las instalaciones municipales, deportivas, culturales y la propia piscina municipal, pero insisto, pendiente de las normativas de la norma que se publique, ¿no? Porque lo lógico es esperar. No sabemos si hay que profundizar, ir más allá, o tenemos que recortar. O sea,
no han ejecutado ustedes el cierre.
Hombre, estamos pendientes de la publicación, ¿no?
Claro.
Los operarios estarán, obviamente, porque fue la instrucción que se dio y di ayer, de cerrar las instalaciones deportivas, pero porque suponía que se iba a publicar. Pero ahora, cuando salga de aquí, revisaremos si está publicado y actualizaremos la información y las medidas, ¿no? Pero todos los pasos que entendemos que debemos dar conforme a estas medidas de limitaciones, pues las estamos...
De acuerdo.
Están preparadas, se convocó la Junta Local de Seguridad, que es lo que podemos hacer, escucharnos y consensuar con la Guardia Civil, Factura de Policía Local, pues cuáles son las medidas de coordinación que tenemos que sacar adelante para cumplir, pues, este tipo de medidas, que insisto, están anunciadas pero no publicadas, ¿no?
¿Qué queda en pie de ese programa de actividades para la campaña navideña? Ñanico de los Vinos.
No, bueno, la programación toda, menos la actividad cultural que estaba asociada al Teatro Fajardo. Estamos hablando de actividades infantiles, conciertos, siempre con el aforo, muchos a través de televisión, streaming, y claro, hoy esta tarde había un festival infantil en el Teatro Fajardo, ¿no? Con las limitaciones, obviamente, con el número de personas, con reserva de invitaciones, con los protocolos.
Correcto.
Esto a partir de ahora se suspende hasta el día 1, pero el resto de campaña, lo que es las plazas de aparcamiento que se ponen en funcionamiento mañana, que son más de 600, un entorno a 600 plazas.
Es una cifra importantísima.
Sí, 600 plazas. En torno a 600 porque hay 3 aparcamientos que son el de la Plaza América, que es el Drago, pues tiene 250, la Magalona tiene 166, que está pues muy cerca también de la Plaza América, y 30 en lo que es el parking en la zona del Calvario, parking Avenida, ¿no? Mm. Además de eso, se han habilitado unos espacios, concretamente junto al mercado municipal, y precisamente entre la Plaza América y la Magalona, pues en ese solar se ha acondicionado y se ha habilitado como aparcamiento de uso. Salen unas plazas pues importantes, más de 100 y pico plazas, ¿no? Y luego también en la calle Cecilio Monte se está acondicionando y hoy se terminarán de acondicionado para que mañana, pues bueno, todas estas plazas puedan ser utilizados por los vecinos de ICO y por los que no son de ICO, ¿no? Mm. Todo lo que es la programación de publicitaria, de pues está. Lo que pasa es que la actividad cultural asociada pues obviamente queda suspendida, ¿no?
El mensaje
hasta
para
el día 1, ¿no?
Ajá.
Obviamente lo de la cabalgata Reyes, como tenemos planificado, diseñado, todo eso sigue en pie, pero obviamente, como siempre hemos dicho al principio, todas estas medidas que estamos obligados a trabajar y tener preparadas dependen finalmente de las medidas que se vayan adoptando y la evolución del riesgo epidemiológico.
Me hago eco, de verdad, me hago eco, porque vamos aproximándonos al final de la entrevista, me hago eco de una denuncia del Partido Socialista que pide soluciones para algunos cortes de alumbrado público en ICO de los Vinos. ¿Qué puede decir el alcalde al respecto?
Bueno, que el sistema de alumbrado público municipal es totalmente deficitario, ¿no? Nos pasa también en la red de abastecimiento municipal y del saneamiento. Podríamos preguntarle al Partido Socialista qué hicieron durante todos los años, más de 30 años que estuvieron gobernando ICO de los Vinos. Pero bueno, es un tema en que estamos actualizando la red en distintos núcleos, estamos trabajando duramente para resolver esa situación desde el área de obras y contratación, y se han resuelto determinados espacios, que se han actualizado todo lo que es el alumbrado, y ahí estamos peleando, preparando proyectos para ir actualizando obviamente la red, ¿no? De eso se trata, ¿no? Pero bueno, siempre mirando, no es que esto tiene, la situación actual es la consecuencia de la falta de trabajo durante muchos años, ¿no? Y tengo que decirlo, no puedo decir sí, ya sé, somos conscientes, pero no es que este problema haya surgido ahora. Este problema viene ya de hace años y nosotros estamos trabajando dentro de las posibilidades para poder abordarla, finalmente tener un alumbrado como se merece.
¿Qué zonas son las que más afectadas?
Bueno, son
más
varias
afectadas,
porque saltan, ¿no? Hay una zona de casco bajo, pero también en medianías, ¿no? Son distintos ámbitos que saltan en determinado momento, también en Buen Paso. Bueno, pues estamos obviamente resolviendo la situación con el personal que se tiene, que son funcionarios y que tampoco puedes decirle el domingo que vayan a poner la red. Por eso estamos revisando obviamente la necesidad de contar con otros servicios que permitan tener una cobertura durante los fines de semana, los días festivos, ¿no? Que es lo que corresponde, y en eso estamos, ¿no?
Le pregunté al comienzo del programa, no le pregunté, sino que analicé en profundidad lo de ese presupuesto de la remontada, según lo califica el gobierno del cuatripartito que preside Ángel Víctor Torres. Hemos escuchado al vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, don Enrique Arriaga, hablar de un presupuesto en el que él tiene puestas muchas esperanzas en el Cabildo Insular de Tenerife, y obviamente le pregunto por el presupuesto de ICO de los Vinos. ¿Qué presupuesto vamos a tener al fin?
Lo estamos cerrando. La intención era, bueno, tenerlo cerrado y aprobado antes de fin de año. No va a ser.
Pero no va a ser posible.
Entiendo que el inicio de año podremos aprobarlo. Tenemos el documento, lo estamos cerrando. Tenemos que conciliar mucho el tema de personal, con muchas actualizaciones que hay que hacer. El tema de ingresos, obviamente, como hay una rebaja, pues bajará algo el presupuesto. Posiblemente no, tendremos que utilizar algún tipo de operación financiera para cubrir la situación de las inversiones. Pero más o menos ya lo tenemos marcado el presupuesto. Faltan cuestiones de detalle en materia de personal. En cuanto lo tengamos cerrado, pues obviamente habrá que sentarse para definir y tener las reuniones con el personal para lo de la plantilla y las reuniones de entrega del documento a la oposición, una vez que lo tengamos visto el grupo de gobierno, ¿no? Cuando ese marco esté en estos días de Navidades, pues la idea es llevar a a las empresas públicas la aprobación de los planes de actuación, para que una vez aprobados esos planes de actuación vayan al documento consolidado, ¿no? No hemos querido, aunque teníamos los datos de hace tiempo y están preparadas las dos empresas públicas, hemos querido tener cerrado el presupuesto consolidado para no hacer un movimiento de los planes de actuación de las empresas que luego realmente no sea real conforme o case con el presupuesto consolidado, sino hemos esperado a cerrar el presupuesto consolidado y a partir de ahí llevaremos a aprobación los planes de actuación de las empresas públicas, ¿no? Que será, en cuanto cerremos, insisto, ese marco inminente, o sea que cerraremos el trabajo interno en estas Navidades y en los primeros días de enero iniciaremos el camino para, entiendo que no más allá si todo va bien, porque hemos visto que el presupuesto del Gobierno de Canarias se está aprobando ahora, ¿sí? más tarde que en otras ocasiones, por supuesto. El del Cabildo todavía no está aprobado, ¿no? El de España se acaba de aprobar el otro día, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que la ilusión era aprobarlo antes de fin de año, pero tampoco los ayuntamientos están todos aprobando los presupuestos. Y no sepan, que yo sepa, no sé cuántos ayuntamientos, creo que no conozco que hayan aprobado los presupuestos ya. Estamos ahí y yo creo que, bueno, por este año, si bien el objetivo tiene que ser para otras ocasiones, que no estén marcadas por esta complejidad de este año, pues aprobarlo antes de fin de año, que es el reto. Pero bueno, estamos ahí, lo estamos terminando. Bien. Y espero que en enero tengamos la aprobación del presupuesto, ¿no?
Alcalde Dico de los Vinos, don Francis González, de verdad que siempre es un placer tenerle aquí en esta emisora, en esta que es su emisora también. Gracias de verdad por el trabajo que desempeña, lo mejor para Dico de los Vinos, y le quiero comprometer porque cuando pase esta situación, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Lo tengo clarísimo que pasará. Vamos a vencer a los incívicos, a esos delincuentes, y vamos a hacer las cosas bien en esta isla de Tenerife de una vez por todas, con estos 15 días de restricción durísima. Le quiero comprometer porque cuando pase todo esto quiero tener una tertulia aquí en esta casa con, si no todos, con los alcaldes del área de la comarca del noroeste.
Muy bonito, muy buena forma de empezar el año, ¿no? No sé si te refieres a cuando pase.
Exacto, comenzar el año en enero, tener esa tertulia aquí con, obviamente, con el invitado que tengo a mi izquierda, con el alcalde Dico, pero también con otros representantes de la comarca del noroeste, representantes de la Isla Baja y, por supuesto, representantes en definitiva de esta comarca, para que escuchen ustedes la realidad de una comarca y poner encima de la mesa asuntos muy importantes que hay que abordar con ustedes principalmente, ¿de acuerdo? Y quiero contar con usted.
Pues muchísimas gracias, un placer, solo agradecerte la invitación, el darnos la posibilidad de transmitir, de contar las cosas, de someternos obviamente a tus preguntas, y bueno, si me permite felicitarla a ti,
es lo que toca.
A casa, es lo que toca. Felicidad, bueno, felicitar la Navidad, desearte, bueno, una noche buena, que sé que la vives bien, y también un próspero año nuevo, ¿no? Que es fundamental, y que los Reyes nos dejen, sobre todo y especialmente, salud, pero salud para todos, ¿no?